Excelente tarde tengan todas y todos ustedes, quienes nos acompañan en este su programa, Morena Mujeres Trabajando.
Los esperamos todos los martes de 3 a 5 de la tarde.
Gracias por escucharnos.
Es aquel que primero eso se interesa por el derecho del otro, el derecho de los otros.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur. Es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada, pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré.
Que todo lo que me pasa no me lo puedo creer. Canto tú y la mentira y los cholos me ven. Si lo quiero o no quiero es mi justo querer. De tu carne a mi carne dame taco de res. Los prefiero y los quiero al que me debe comer. Ya probé el que es ajeno a ese pa' que lo quiero. Que la voluntad del cielo me mande al primero. Que me quiera como soy. A ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. Que no quiere. He seguido el paso, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. He seguido el paso, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Que las ánimas acompañan.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Es el relámpago claro de la verdad.
En esta vida santa que nadie perdona nada. Pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré.
En nuestro programa Morena Mujeres Trabajando, Ciudad de México. Esperamos que sea de su agrado este programa porque vamos a tratar un tema bien interesante. Pero antes que nada, ya saben, nuestro pensamiento feminista de alguna mujer. En esta ocasión les traje una de Virginia Woolf, que dice: no hay barrera, cerradura ni cerrojo que puedas imponer a la libertad de una mujer. Y esto lo hemos visto por todos los tiempos. Les traigo una segunda también, que dice: cuando trataron de callarme, grité. ¿Cómo ven? Eso se parece mucho a nuestra revista. La única revista de Morena la hacemos aquí en Morena Mujeres Ciudad de México. Entonces, en esta ocasión me es muy grato estar con mis compañeras. ¿De qué alcaldía, muchachas?
Álvaro Obregón.
Álvaro Obregón, eso es, muy bien. Fíjense que el programa Mujeres Trabajando les desea muy buen provecho a quien estén comiendo en este momento. Y les agradecemos su amable atención y les invitamos a que se comuniquen con nosotros al teléfono 7587-0646. ¿Ya tienen su plumita o lápiz a la mano, verdad? Porque van a tener muchas cosas que anotar. Se los repito, por favor, el teléfono es 7587-0646. O bien también pueden hacerle por nuestro correo electrónico, que es semug, es S de sol, E de Enrique, M de mamá, U de Úrsula, J de Javier, espacio, morenadf@gmail.com. Ahí nos pueden escribir. Y en nuestro Facebook, Secretaría Morena Mujeres del DF Oficial, en donde con gusto y a la brevedad les atenderemos. También le estamos invitando a la lectura de nuestra revista en voz alta, ya estamos en el número 8, y les invitamos también a que escuchen todos los domingos de 6 a 8 de la noche el programa Y los Indios Qué, que conduce magistralmente nuestro amigo el licenciado Guillermo May. O May, se pronuncia May, ¿verdad?
May.
Se pronuncia May. Entonces, es un programa muy interesante, como todos los que se transmiten aquí por Radio AMLO. Pero el principal, pues, es las mujeres, Mujeres Morena Trabajando. Entonces, saludos sinceros al Inge Varguitas, en donde quiera que nos esté viendo y escuchando, con respeto y cariño. También saludos y un fuerte abrazo a nuestro amigazo El Cuasi. En internet estamos al aire gracias a, lo van a notar, ¿verdad? Para que nos vean, no solamente nos escuchen, nos vean. www.radioamlo.org y www.radioamlo.mx. AMLO es Asociación de Mexicanos Libres y Organizados. Entonces, como les decía, en esta ocasión tenemos a nuestras compañeras de Álvaro Obregón. Y para eso estamos, nuestro tema es las mujeres en la ciencia. Entonces, invitamos pues a unas mujeres que están en la ciencia. Entonces, tenemos a nuestra compañera bióloga que se llama
Gloria Zárraga.
Gloria Zárraga es bióloga de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Daniela Zárraga, estudiante
de Ingeniería Química
de la UNAM. Y Carmen, la licenciada Carmen Toto en Psicología, que también es una compañera de Morena Mujeres, tallerista.
Buenas tardes.
Nos ha acompañado desde hace mucho, dando sus talleres en nuestra escuela itinerante. Entonces, el tema son las mujeres en la ciencia. Entonces, pues, ¿te parece, Carmen, que tú intervengas para nos des una introducción?
¿Sí? Bueno, sí, con todo gusto. Muy buenas tardes, querido auditorio, muy buenas tardes, compañeras, compañeros. Estamos aquí en esta transmisión de la del alcaldía delegación, de la alcaldía Álvaro Obregón. El tema es mujeres en la ciencia. De hecho, los datos duros que tenemos de CONACYT nos hablan que precisamente que en las becas, que cuando nos hablamos de mujeres en la ciencia estamos hablando de un 28% de los investigadores y para a nivel mundial que son mujeres. Y en el caso de nuestra ciudad, de nuestro país, de las 63,000 becas que se dan, solamente alrededor de 7,000 representan 37% de mujeres. si nos damos cuenta, la mujer, las mujeres en la ciencia, hay una gran problemática en nuestro país y a nivel mundial. Pero eso también tiene que ver con el curso que voy a dar precisamente el día sábado en la Alcaldía Álvaro Obregón, porque se trata de cuestiones de socialización de género. Mi tema se llama paridad de género en el ámbito político, perdón por la redundancia. Pero, ¿qué es lo que pasa? Vamos a comenzar con una introducción de lo que es el sexo, el sistema sexo-género. Vamos a definir por qué tantos siglos de discriminación hacia la mujer. Vamos a hablar de lo que es la discriminación estructural, qué es lo que está pasando para que no haya mujeres en la ciencia. Porque desde pequeñas estamos en la socialización de género, se nos enseñan precisamente que las mujeres tenemos que comportarnos de cierta forma y a los hombres de otra manera. Y a partir de allí empieza la discriminación. Por eso es una discriminación estructural. Vamos a ver también por qué la igualdad, ¿cuál es la diferencia entre la igualdad y la equidad? Vamos a hablar también de la igualdad de jure, que es la igualdad formal, o la igualdad de facto o hecho. Que también esto es terrible, porque también esto nos afecta a todas las mujeres para ver todo lo que es las ciencias duras. Mi segunda carrera o mi primera carrera es ingeniería química metalúrgica. No la terminé como debería de ser, me atrapó la Ciudad de México y posteriormente terminé la psicología. Si se dan cuenta, hay una gran diferencia entre la ingeniería química, que son ciencias duras, y la psicología, que va más encaminado a lo que es el estudio de la conducta. Y entonces yo me doy cuenta. Precisamente soy maestra en la UNAM en educación a distancia, y mis alumnas que van en la, cuando tienen las materias de matemáticas o geometría y geografía, le tienen mucho miedo, o metodología y metodología cualitativa y cuantitativa en investigación social, también porque hay que usar las matemáticas. Tengo que hacerlo todo a través de Skype y con la ayuda de las asesoras para sentarme con ellas y decirles que las matemáticas son bellas, que las matemáticas no es lo que nos han dicho. Pero todo esto lo va a platicar más precisamente nuestras compañeras. Yo les agradezco mucho que el tiempo que nos presta la Secretaría de Morena Mujeres de la Ciudad de México, y le mando un afectuoso saludo a la mujer, a nuestra maestra Guadalupe Juárez Hernández, que es nuestra secretaria, y a través de ella hemos ido creciendo, creo que he ido creciendo, y ya pienso de diferente manera. Gracias, maestra, y que se alivie.
Lupita, así es, muchos saludos a Lupita Juárez, muchas gracias a ella que ha generado todo esta escuela itinerante de mujeres. Yo les voy a hablar un poco también de la historia de la mujer en la ciencia. Si nos remontamos a 2700 antes de Cristo, o sea, ese lugar de las mujeres en la ciencia no siempre ha sido el que ahora es. Realmente en la antigüedad, antes de Cristo, en Egipto, por ejemplo, veíamos que esa cultura egipcia le dio mucha presencia a la mujer. Como ejemplo tenemos a Peseshet y a Merit Ptah, son nombres egipcios. Entonces, estas dos eran médicas mujeres en Egipto y de mucha presencia. En Egipto también hubo reinas, ¿verdad? Faraonas, Amotechep, el lugar de la mujer en Egipto era preponderante, o sea, no siempre ha estado la mujer subyugada y bajo las órdenes de una sociedad patriarcal. Nosotros hemos visto también en Grecia, la escuela pitagórica en Grecia, tenemos como ejemplo a Teano de Crotona, que era una matemática, ahorita hablando de las matemáticas. Entonces, actualmente, bueno, las matemáticas es una ciencia que no solamente a las mujeres, sino a los hombres también, les da, les da miedo, casi todos se van a humanidades y le tienen miedo a las matemáticas. En la Facultad de Ciencias casi todo mundo se va a biología. En mi época había muchas mujeres, no sé, la bióloga aquí nos va ahorita a decir llamas, también. Había muchas mujeres en mi generación, la mayoría éramos mujeres. Dicen que creo
los ingenieros
que eran,
se conseguían novias, sí, en la Facultad, ándale, de Ciencias.
Sí, sí, sí.
Los ingenieros eran los hombres y las mujeres
ahorita
eran las
biólogas.
Ahorita ya hay más.
Sí, de ahí agarrábamos las novias de ingeniería. Entonces, sí, porque creían que en biología no había matemáticas, pues quiero decirles que sí había, hay muchas matemáticas, y biología es una ciencia que en realidad reúne todas las ciencias, las matemáticas, la física y la química. Y si me permiten decir, también la biología es una ciencia exacta, porque realmente si reúne a todas las ciencias exactas, la naturaleza, como yo le digo, o sea, es mi materia de estudio, la naturaleza. Yo soy bióloga y entonces digo que la naturaleza es divina, porque sí, porque tiene, es una cosa maravillosa. Si ustedes ven la vida de los insectos, todo lo que contiene un árbol, si ven bajo el microscopio, si ven la célula, ¿verdad? Bueno, padrísimo, ahorita Gaby nos va a hablar, Gloria nos va a hablar de todo eso. Yo sigo con la historia. En Grecia tenemos a esta matemática que inclusive, ¿saben qué? Su novio era Pitágoras, y realmente Pitágoras está llevando toda la gloria.
Y luego somos conocidas por ser la novia de, y no por ser
la novia. Pues, ¿no? Exactamente, eso también.
También Hipatia, ¿no, compañera?
Hipatia, que fíjense, hay una película muy buena también,
¿no? Sí, en Babilonia había la primera química, se llamó Taputi, y fue a 1200 antes de Cristo. Y en efecto, en Alejandría está Hipatia de Alejandría, que es una científica muy reconocida, y fue 415 años después de Cristo. Entonces, vemos esa subyugación de la mujer después de Cristo. Realmente, toda esa subyugación de la mujer y los complejos de culpa de ser mujer aparecieron en la era cristiana. O sea, con eso de que somos la costilla de Adán, entonces pues todo eso nos
somos las que hicieron que cayeran en el pecado. Exacto, los hombres, ¿no?
Entonces eso nos dio en la torre, porque pues resulta que Eva le dio la manzana a Adán, y entonces todas nos sentimos culpables, pobrecitos hombres, les dimos la manzana. Entonces, después de esa Hipatia de Alejandría, pues nos brincamos a la Edad Media, que fíjense que es la edad de las brujas. Resulta que todas esas mujeres genios, inteligentes, que tenían el dominio de la medicina y de las plantas, resulta que en la Edad Media las llamaban brujas y las llevaron a la hoguera, siendo que eran mujeres sabias que curaban. Entonces les daban permiso de ser comadronas. Pero hubo un periodo de oscurantismo, y todo mundo lo sabemos, en Edad Media. Sin embargo, hay una ginecóloga que se llama Trotula de Rugueiro, de la Escuela Medicina de Salerno, que tuvo la oportunidad de ir a esa escuela porque esa escuela era laica. Entonces ahí vemos como si la religión influye mucho en el destino de la mujer. En aquella época también se empezaron a abrir universidades en Europa, pero no admitían mujeres, solamente las mujeres tenían acceso a los conventos y a los monasterios. Entonces allí pues había un acervo de libros, y las que querían se acercaban a los libros y podían ser mujeres letradas, como por ejemplo tenemos a una abadesa que se llama Hildegarda de Bingen, que es una médica también, compositora y filósofa. Entonces, a través del tiempo vemos cómo movimiento de la mujer hacia un sistema patriarcal se ha visto influenciado más que nada por la religión, principalmente las monoteístas, que sobajan a la mujer y la hacen sentir culpable. Y luego pues viene el sistema político, el sistema de poder, de dinero, que también influye para que la mujer se abandone a un rincón, en la cocina, en la casa, en fin. Sin embargo, en la revolución científica del siglo XVI y XVII, también hubo naturalistas, por ejemplo, Sibila Merican, que fue estudiosa de las plantas y la entomología. Pero de ahí en adelante, pues como dice Gloria, a través de los maridos, ¿verdad? Porque Margaret Cavendish, ella era una aristócrata inglesa, entonces ella, pues por su marido entró al Royal Society en Inglaterra y pudo también ser una mujer letrada. La alemana María Wilkenham, que fue astrónoma, entonces ella estaba en la Academia de Berlín y cuando falleció su esposo, pues se enviudó y entonces quiso entrar a la Academia de Berlín y le fue negada la asistencia a la Academia de Berlín por ser mujer. Entonces vemos cómo a poco a través de la historia se ha visto esta subyugación de la mujer y esta negación a la educación y a la ilustración. En este periodo de la ilustración, Madame Lavoisier fue química, y porque no brilló ella, brilló su marido, que fue Lavoisier, que es un químico muy famoso también a través de la historia. Y tenemos también a una botánica que se llamó Janet Barrett, que se disfrazó de hombre para ir a hacer una travesía a través del mundo. De hecho, fue la primera mujer que hizo una travesía a través del mundo. Ella era botánica, pero como no la dejaban entrar al barco porque iban puros hombres científicos para hacer la expedición, pues ¿qué creen que se disfrazó de hombre? Igual que aquella que se llamaba George Sands, ¿verdad?
Sí.
George Sand, la música, el músico que se disfrazó de hombre, en fin, muchas mujeres en la historia han recurrido a este truco porque como no las dejaban estudiar.
Bueno, yo ya me subí
a
un barco.
Gloria.
Yo ya me subí un barco y no me tuve que disfrazar de hombre.
Vamos a darle la palabra a nuestra compañera Gloria.
Gracias.
Es bióloga de la universidad. A ver, Gloria, ¿qué nos puedes decir de esto?
Pues primero agradecerte la invitación, gracias por traernos aquí a las chicas de Álvaro Obregón, a las chicas guapas de Álvaro Obregón. Antes de continuar, me gustaría antes de continuar, quisiera comentarles que estamos transmitiendo nosotros también radio los domingos de 9 a 11 de la mañana, entonces para que si gustan escucharnos, estamos ahí en Radio AMLO. Y también para que nos sigan en Facebook, ahí en la página de Morena Mujeres Álvaro Obregón. Quisimos traer nosotros a colación este tema porque el día de ayer fue el Día Internacional de la Mujer y la Niña. Exacto, en la Ciencia, sí. ¿No? Ahí estuvo nuestra compañera, la diputada Rocío Villarraus, en un foro en el recinto legislativo de ahí de San Lázaro. Estuvieron ahí promoviendo las políticas públicas que se quieren establecer para promover el desarrollo de la mujer y la niña en la ciencia. Y bueno, esto fue porque, ya que comentas ahorita cómo ha sido el desarrollo de la mujer en la ciencia, pues cabe mencionar y cabe redundar, y creo que lo decimos mucho en nuestros programas, que las mujeres tenemos un rezago educativo ya de bastantes años, ¿no? Como comentaba ahorita Isabel, no nos dejaban participar en la ciencia, éramos conocidas como las esposas, las brujas, ¿no? Entonces, no se nos permitía hacer ciencia. Y por ahí había un artículo de la UNAM también que decía que no se les permitía hacer ciencia a las mujeres porque opacaban a los hombres, ¿no? Entonces decían, no, esas son brujas, mejor hay que perseguirlas. Trajimos este tema a colación porque en el 2015 la Asamblea de la Organización para las Naciones Unidas, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, estableció el 11 de febrero como el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Uh-huh. Bueno, esto es porque comentan ellos que la desigualdad que se ha venido dando entre hombres y mujeres tiene que ser un poco empatada en medida de que las mujeres se van, lo que mencionaba Toto hace rato, ¿no? En medida de que vamos siendo pares en todos los ámbitos de trabajo y de desarrollo, las mujeres y los hombres, podemos tener un mejor posicionamiento y evitar un poco el rezago que tenemos. ¿Qué más? Bueno, es eso, ¿no? Que tendríamos que tener como un poco más de desarrollo equitativo. Algo que comentabas, que comentaba ahorita Isabel, es que sí, efectivamente, las biólogas éramos conocidas porque eran las novias de los ingenieros, ¿no? Ya en mi generación hubo un poco menos, ya menos hombres y más mujeres.
Si me permites, Gloria, una pregunta. Ahorita, ¿cuál es el porcentaje aproximado de mujeres y hombres en la carrera de biología?
Yo creo que sigue habiendo más mujeres. Más mujeres. En mi generación todavía éramos un poco más de mujeres, sí. Pero ya andábamos por la par.
Ajá.
Algo padrísimo que a mí me pasó en la Facultad de Ciencias es que yo llegué de la prepa, ¿no? Yo estudié en prepa 8. Y llego a la universidad, a la Facultad de Ciencias, a una facultad muy abierta, ¿no? O sea, yo creo que es de las facultades que se habla más de derechos LGBTI, que siempre tiene un posicionamiento político, que siempre en todas las marchas, cuando fue lo del ESME, fue una de las facultades que llevó más gente, ¿no? Entonces, siempre ha habido como una participación política muy fuerte por
porque
parte de la
universidad. Porque físicas también había... Había más hombres, generalmente es lo que pasa, lo que tú decías,
¿no? Digo, ahorita que nos cuente Dani, pero en las ingenierías siempre ubicas más a los hombres que a las mujeres. Sí. Y en biología pensabas, ay, no hay matemáticas, pues me voy a estudiar biología. Cuando llegas dices, ay, puras derivadas integrales, cálculo y estadística.
Exactamente, sí, ¿no? Con el nuevo plan de estudios, ¿sí? Porque creen que un biólogo nada más es para ponerle nombres a las plantas y a los animales.
Exacto.
Y lo malo es que cuando sales...
Sí, no, había estampitas.
Sí, sales de excursión y todo el mundo, ¿cómo se llama esa florecita? ¿Cómo se llama ese pajarito? ¿Cómo se...? No, nada más, no se puede.
No, pero sí. Fíjate que ahora, yo creo que la biología, hace rato tú decías, me atrevo a decir que es una ciencia exacta.
Claro.
Y es una ciencia exacta, sin duda alguna, pero también algo que está pasando muy padre en la Facultad de Ciencias es que se está empezando a abrir para tratar de hacer una ciencia más integral y posicionarnos dentro también... No que hagamos ciencias sociales, pero sí que las tomemos en cuenta para desarrollar la ciencia en todos sus ámbitos, ¿no? Entonces, creo que algo muy importante es que ya las ciencias, a pesar de que son ciencias exactas, estamos tratando de hacer ciencia de forma integral. O sea, ya no nada más es biología pura, física pura, matemáticas pura, aunque nunca lo ha sido, pero siempre las ubicábamos
exactamente,
así.
Exactamente.
Sí. Ahora ya, por ejemplo, si tú estás hablando de un estudio en una cuenca, ¿no? Para hacer una hidroeléctrica, vamos a suponer. Ya te piden, no, nada más vas a tomar en cuenta las condiciones, como era antes, que hacías un estudio y entonces decías, ah, las condiciones climáticas, orográficas, dicen que sí se puede hacer, ¿no? Ah, pero abajo tienes una población, ¿qué vas a hacer con la población? Entonces tienes que involucrar ya con sociólogos, que es otro tipo de ciencia, ¿no? No dejan de ser ciencias.
El impacto ambiental que le dicen, ¿verdad? Exacto, el impacto ambiental, exacto. Tanto en las comunidades humanas como en las comunidades de la fauna y de la flora. Porque exacto. Sí es muy importante también el deterioro de la ecología en algún lugar.
Sí, claro, ¿no? Y cómo tratas con esa comunidad que está ahí, cómo llegas, ¿no? O sea, creo que algo importante que se está haciendo, particularmente en la UNAM, no sé si en otras universidades, pero es tratar de ver las ciencias exactas ya de forma más integral, es integrar otras ciencias, ¿no? Porque ya no puedes ver el ecosistema o una comunidad desde un punto de vista, ¿no? Y creo que son otro tipo de ciencias, no nada más están las ciencias exactas, como lo hemos mencionado aquí. La psicología, me atrevo a decir que también es una ciencia, las ciencias sociales, ¿no? Que son muy importantes y que yo creo que hay que... Yo me acuerdo cuando estabas saliendo de la prepa y te decían, ¿qué vas a estudiar, no? Biología. La biología es la onda porque es lo único, que ¿no? Y los matemáticos, no, las matemáticas, los de derecho, no, el derecho, ¿no? Y creo que ahora lo que está pasando es que ya se está viendo todo desde un punto de vista más integral, se está invitando a hacer trabajos más colaborativos, integrales y eso
transversalidad, le dicen, transversalidad, ¿verdad? Transversalidad para
sistemas complejos, que ahora es
interdisciplinarios.
Ahora es un rollo que también se ocupa mucho, ¿no? Ajá. Sistemas complejos porque ya no ves al ecosistema desde un punto de vista, sino tratas de integrar todo lo que está pasando ahí desde la vista de otras ciencias, ¿no? Por eso es que trajimos este tema a colación.
Sí, ayer precisamente fue el día, ¿no?, de la mujer.
Sí, ayer.
Sí, yo recibí también un WhatsApp donde me dicen que la primera médica que se graduó precisamente fue hace tiempo, y en honor a eso se le dio el nombre al día de la mujer, porque al día de la mujer y la ciencia. Aquí está, dice que Ayer, el Día de la Mujer, dice el Día de la Mujer, bueno, en este caso es médica, en honor de Elizabeth Blackwell, que nació en 1821 y murió en 1910, quien fuera la primera mujer que logró ejercer la profesión como médica en Estados Unidos y en todo el mundo. Tuvo un papel muy activo en el movimiento abolicionista estadounidense. 10 universidades rechazaron su solicitud hasta que fue admitida en Geneva Medical College en enero de 1849. Se convirtió en la primera mujer en recibir el título de doctora en medicina. Entonces, figúrense qué dificultad había en aquellos tiempos. Yo por eso sí me quise referir a la historia y hacer énfasis en esto, porque nosotros que ya tenemos acceso a lo que está diciendo Gloria y que no fue fácil que las mujeres entraran a la universidad, no fue fácil que nuestros padres, nuestras madres nos dieran permiso. Entonces, ahorita, en este siglo XX, las que nos tenemos que dar permiso somos nosotras, porque muchas profesionistas… aunque ya tengan su título de científicas o humanísticas, cualquier título, todavía tienen ese mito en la cabeza, ¿sí?
Y hay entonces, un porcentaje muy alto que se titula todavía y no ejerce.
Exacto. Exactamente, entonces precisamente se dedican, ay, pues sí, ya me titulé, en mi tiempo les decían, están estudiando MMC, y yo decía, bueno, ¿qué es eso? Mientras me caso. Eso no es ahora, porque ahora las madres que tienen a sus hijas no las van a educar para conseguir marido, ¿verdad?
Exacto, fíjate que entonces, a mí lo que me pasó no. Fue que mi mamá, que le mando un saludo a la señora Gloria Rojas, que nos está escuchando, cuando yo le dije, oye, quiero estudiar biología, a mi hermano, ¿no? Así, no, pero ¿por qué? ¿Para qué estudias biología? De eso te vas a morir de hambre, no vas a encontrar trabajo, no estudies eso, busca otra cosa, ¿no? Y él me decía, no, ve otra cosa.
Secretaria, ¿no?
Que yo quiero estudiar biología, ¿no? Mi mamá me dijo, tú estudia lo que tú quieras, yo te voy a apoyar.
Claro.
Y adelante, ¿no? Mi papá dijo, ¿para qué estudias si se va a casar?
¡Ah, Dios mío!
Entonces, actualmente todavía hay un porcentaje de hombres que piensan así. Sí. Y digo, no cabe mencionar que el machismo está todavía en la
en nuestro medio. Exactamente.
Y que vivimos, ¿no? Con eso. Pero sí es cierto, todavía te digo, eso fue hace poco, hace muy poquito. Y todavía mi papá decía, ¿para qué estudias si se va a casar?
Sí, esa es la lucha que tenemos ahorita, pero se han vencido muchos obstáculos. Sí, claro. Entonces ahorita lo que tenemos que vencer es el obstáculo, primero quitarnos el mito de nuestras mentes, que si no tenemos un compañero, que si no vivimos bajo la sombra de un varón, o porque como dicen, hay atrás de un hombre siempre una gran mujer, pues no es cierto, eso es totalmente erróneo, si acaso al ladito, pero y si no, pues solitas avanzamos, ¿no? Solitas avanzamos porque solitas podemos. Y en el siglo XX, yo les quería mencionar que médicas se dedican a la enseñanza y no a la investigación. Entonces, nosotros tenemos, por ejemplo, a Ada Lovelace, es la madre de la programación, figúrense, para programar se necesita un alto conocimiento en matemáticas, ¿no? Entonces, esta persona, Ada Lovelace, fue se le llama la madre de la programación, y hay una, los premios Nobel, bueno, ¿para qué les voy a decir? Que figúrense… que ya aquí tengo el dato que de 600 y pico de premios Nobel solamente hemos obtenido para las mujeres como 42, y uno de ellos fue el de
Marie Curie,
que fue en el 1903 de física y en 1911 de química, y luego hace poco en 2015 está una Nobel de Medicina china que dice que se llama Tu Youyou. Fue el Nobel de Medicina y por sus estudios en terapia contra la malaria, y fue en el 2015. Entonces, pero todavía hay mucho sesgo de la mujer, porque, por ejemplo, hay estudios muy importantes que lo han hecho mujeres y que, sin embargo, el Nobel se los dan a los hombres. como es el estudio del ADN, y tú, Gloria, yo Watson creo que y Watson y Crick, ¿verdad? Uh-huh. Watson es el apellido de uno y Crick es el apellido de otro. Entonces ellos, se les da el Nobel de ¿fue de biología o de medicina?
Creo
de,
que
algo
fue
así,
de biología,
¿no?
Creo que sí.
Ajá. Entonces, pero ellos tuvieron atrás de ellos, ¿sí? A Rosalind Franklin.
Ah, claro, sí.
Rosalind Franklin estudió el ADN con demasiada destreza y empeño, y entonces Rosalind obligó, bueno, no obligó, sino los encaminó a que Watson y Crick obtuvieran el Nobel. Y les voy a decir algo muy triste. Rosalind Franklin murió de cáncer. ¿Por qué? Porque ella tuvo que manejar muchos aparatos de rayos X, muchos, para descubrir la estructura de la hélice, doble hélice, ¿no?, del ADN, y resulta que el Nobel se lo dieron a Watson y Crick. ¿Cómo ves, Gloria? ¿Qué podemos decir ante esto?
Creo que durante la, bueno, a lo largo de la historia, ha sido muy común, ¿no? Digo, lo vivimos también nosotros aquí en el país cuando las Juanitas, ¿no?, y no se lograba la paridad de género en el, uh-huh, en las legislaturas. Actualmente ya esta es la primera legislatura, ¿no, Toto?, en la que ya estamos…
Sí, la 64ª legislatura. Sí.
Que estamos a la par, ¿no?, las mujeres de los hombres.
Bueno, no es a la par, hay una diferencia de como de 6 curules,
porcentual,
algo así,
¿no?
6%. Uh-huh.
Ok. Pero creo que, digo, a lo largo de la historia ha sido así, creo que viene de todo este rezago educativo que decíamos, ¿no? Si las primeras que están estudiando, a los que se les da acceso, son a los hombres, pues las mujeres venimos ahí atrás empujando. Actualmente creo que hay muchas científicas mexicanas que vale la pena ser mencionadas. Uh-huh. Digo, por ejemplo, la doctora Rosaura Ruiz Gutiérrez, que también fue directora de la Facultad de Ciencias, bióloga de la Facultad de Ciencias. Ella fue la primer presidenta de la Academia Mexicana para las Ciencias. Entonces, actualmente es la secretaria, déjenme darles el dato.
Bien. Sí, la Facultad de Ciencias.
Sí, actualmente la doctora Rosaura Ruiz es secretaria de Ciencia, Tecnología e Innovación del gobierno de Claudia Sheinbaum. Uh-huh. Entonces, creo que entre ella, Ali Guarneros, María Velasquillo, que ahorita podemos ir mencionando cuáles han sido sus trabajos, creo que es importante que ya las mujeres cada vez estamos más presentes en la ciencia, ¿no? Les decía, yo decía, bueno, yo quiero estudiar biología porque yo me imaginaba monitoreando ballenas y delfines, así. Y hace rato que comentabas que una mujer se tuvo que disfrazar de hombre para subirse
a un
barco pesquero,
sí,
bueno,
sí,
yo
sí,
ya me subí, no me tuve que disfrazar. Uh-huh. En la UNAM, gracias a la doctora Sandra Soriano, que trabajaba en el Instituto Nacional de Pesca, me invitó a hacer un estudio pesquero. Me dijo, oye, Gloria, ¿cómo ves? Va desde Tapachula, dice, hasta Manzanillo, ¿no? Entonces es una semana así en la que tienes que ir monitoreando.
¡Qué hermoso,
y no
qué
sé
bonito!
Qué, ¿no? Entonces, ahora les vamos a contar un poquito más de eso. Si nos vamos a.
Claro que sí. Miren, tenemos ahorita una pausa, pero voy a aprovechar para ir mencionándoles. ¿Ya tienen preparado su lápiz, sí? Y su papelito para que ustedes, si son de la alcaldía Álvaro Obregón, nos acompañen a nuestra Escuela Itinerante de Formación Política de Mujeres. El sábado 16 de febrero, o sea, este sábado, anótenlo bien, no hagan compromiso. Las esperamos en nuestras escuelas, en Álvaro Obregón. La dirección es Alfonso Cano número 42, Colonia Alfonso 18.
Alonso Cano.
¿Alfonso? O
Alonso Cano.
Alonso Cano. Entonces, Alonso Cano es la calle y la colonia es Alfonso 13, ¿no? Alfonso 13. Se va a llamar Paridad de Género en el Ámbito Político, y Carmen, la licenciada Carmen Toto, que aquí nos acompaña, en nuestra tallerista. En la alcaldía Azcapotzalco, se va a llamar Desarrollo de las Mujeres en el Ámbito Político, y lo va a dar la licenciada Pamela Ruiz. En la calle de Jerusalén, esquina Avenida Azcapotzalco, en el centro de Azcapotzalco. La biblioteca se llama Manuel Álvarez Bravo. Ahí en la biblioteca va a ser el curso. En la alcaldía Benito Juárez tenemos el 16 de febrero, este sábado, de 10 a 2 de la tarde. Vamos a tener en la Avenida de Transportes número 17, Colonia Postal. Perspectiva de género en las tecnologías de la información. Aquí nada de que no saben manejar el Face o el WhatsApp, no, no, no. Aquí lo van a aprender. Nada de que ya estamos grandes y porque somos grandes no podemos aprender, nada de eso, mujercitas. Lo vamos a aprender porque lo va a dar el licenciado Raúl Sandoval. Entonces las esperamos. En la alcaldía Coyoacán va a estar la maestra en ciencias Carolina Ledesma. La dirección es Avenida División del Norte, 3256 Colonia Ciudad Jardín, entre División del Norte y Pacífico. Y se llama Liderazgo Sustantivo y Participación Ciudadana de las Mujeres. Vamos a seguir con la pausa musical. Muchas gracias por acompañarnos. No nos abandonen.
El corrido de Morena, autor Nacho de Colectivo Zócalo, interpretación y arreglos, Byron Barranco.
Julio de 2014, presente lo tengo yo. Con el esfuerzo de todos, Morena se registró, Morena se registró. Iremos por todas partes haciendo la invitación. Ven a luchar con Morena por la región. Por la regeneración. Escucha muy bien, obrero, si el salario no te alcanza, ven a luchar con Morena, de México la esperanza, de México la esperanza. Por libertad y justicia, pero también por amor. Si queremos a la patria, luchemos como obrador, luchemos como obrador. Pa' defender el petróleo y los derechos humanos. Organízate en Morena y luchemos como hermanos, y luchemos como hermanos. Tenemos líder para rato y no hay nadie como. Y adivinaste, él se llama Andrés Manuel, él se llama Andrés Manuel. Pronto seremos millones y vamos a hacer la buena. Y aunque digan lo que digan, votaremos por Morena, votaremos por Morena. Ya lo dijo nuestro líder en más de una ocasión. Solo el pueblo organizado puede salvar la nación, puede salvar la nación. Por el cambio verdadero, ven a la organización. Afíliate ya al Morena, la auténtica oposición, la auténtica oposición. Ya con esta me despido, lanzando un grito en el aire.
Pues regresamos, qué bueno que están todavía con nosotros. Voy a tener muchos saludos para Francisco Castillo, Jorge Gómez, Antonieta Sánchez, Felipe Velázquez desde Guatemala. ¡Qué bien! Max Rodríguez. Hola, Max, ya eres cliente asiduo de nosotros, de Santa Catarina, Nuevo León. Enedino González, Antolín Pineda, Leonardo Rodríguez, hola, mucho gusto, Javier Bautista, Santiago Hernández, Florentino González, Gilbert Castro, Fernando Martínez, Jorge Bulmaro, qué bueno que nos acompañan, Ana Sánchez, Humberto Granillo, Luis Javier Naria, Rodolfo Correa, Franco Barrón, Alberto Cruz, Alex Chávez, Eric Caché, mucho gusto de que nos acompañen. Y ahora pues le vamos a dar a nuestra compañera Daniela.
Buenas tardes, primero que nada.
Daniela, ¿qué te apellidas?
Daniela Zárraga.
Daniela Zárraga, ella es química de la Universidad Nacional Autónoma de México. Nos va a hablar sobre química, obviamente.
Sobre química, obviamente. Aunque dicen que los ingenieros químicos no sabemos química, pero pues ahí estamos, ¿no?
Nada más dicen.
Claro. Pues fíjate que es un tema sumamente importante, las mujeres en la ciencia. Actualmente me alegra mucho saber que en química han subido el índice de mujeres que han estudiado. La verdad es un gustazo. Y tenemos pues a Marie Curie, que fue la primera química que nos dio como esa importancia hacia las mujeres, ¿no? Y bueno, quería retomar principalmente que, bueno, dicen que los químicos somos muy cuadrados, muy inhumanos, ¿no? Es lo que dicen, ¿no? Pero actualmente yo pienso que ya somos más como más sensibilizados hacia las personas, y yo creo que es muy importante que una mujer esté en la química. Como dice Gloria, o sea, a mí también sí me decían, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, química.
Y más ingeniería,
son para,
¿no?
Los hombres,
ingeniería,
claro.
Química, porque hay una en la Facultad de Química que es la es médico, bacteriólogo y parasitólogo, ¿no?
Exacto.
Químico, bacteriólogo, parasitólogo. Esa también es predominante mujer, ¿no?
Claro. Y bueno, principalmente las ingenierías se ha visto que casi no hay mujeres. Pero afortunadamente en estos últimos años se ha visto mayor cantidad de mujeres hacia la ingeniería, hacia las matemáticas.
Ajá.
Y no solo hacia eso, bueno, principalmente digamos que la carrera de ingeniería química es muy vasta. Tiene tanto trabajo como en empresas, o sea, tiene infinidad, ¿no?
¿En qué puede trabajar un ingeniero químico?
¿En qué puede trabajar? Sí. Uy, ¿en qué no puede trabajar un ingeniero químico? ¿No?
¿En cómo
puede
biólogo?
Trabajar, no, en empresas, digamos, enfocados hacia las pinturas, textiles. O sea, un ingeniero químico, la verdad, tiene mucho campo laboral que, o sea, es increíble.
Pero generalmente un ingeniero construye, y si es ingeniería química, ¿como qué construiría un ingeniero químico? O ingeniera química.
Como, ajá, nos enfocamos más, digamos, a procesos.
Ajá, procesos como, químicos.
Ajá, balances de materia, energía, transferencia de calor, todo eso vemos. De hecho, la carrera es más enfocada a termodinámica química. Es lo que principalmente vemos.
¿What? ¿Qué es de termodinámica hecho, química?
¿Qué es termodinámica química?
Sí sé, pero explícanos.
Digamos, tú tienes un sistema. Exacto, tú ves un sistema y tú ves cuánto calor se le introduce al sistema, cuál es la eficiencia del sistema, todo eso es lo que ve un ingeniero.
La entropía, la entalpía.
Entropía.
Ya nos vamos a poner desorden. Aquí.
Más científicas que nada.
Bueno, les quería también invitar a una jornada que se va a hacer en la Facultad de Química. Pueden buscar en www.química.unam. Se va a hacer una jornada donde ustedes nos pueden visitar a nosotros y ahí les vamos a dar tips sobre las carreras que hay. Tenemos 5 carreras. Que es química de alimentos, química pura, QFB, que es química química farmacobiología, IQM, que es ingeniería química metalúrgica, IQ, que es la que yo estoy estudiando, que es ingeniería química.
Ah, mira, pues sí, es una facultad con bastante campo, claro, en la química. Y entonces pues la química es una ciencia, pues también es exacta, nos trabaja con átomos, sí, trabaja con átomos y sabemos que el átomo es una mínima partícula de la materia, y a su vez la podemos partir, ¿verdad? En protones, neutrones.
En quarks. Ya nos vamos a poner rudas aquí.
Se han descubierto muchas cosas actualmente y trabajan los químicos en ello. Y pues gracias a la química hemos tenido muchos avances, pero se debe combinar con la biología, ¿verdad?
Claro,
y con
totalmente.
Las matemáticas. Sí, claro.
Bueno, lo que pasa es que todas las ciencias están combinadas, no puede haber nada que sea
exacto.
una sola, ¿no?
Exacto.
Ahora, el conocimiento, ¿qué es lo que estamos haciendo? Que sea un conocimiento significativo. De hecho, actualmente el ver el cálculo diferencial integral, como lo tenemos, por ejemplo, en la UNAM a nivel bachillerato, déjenme decirles que yo tengo que volver a estudiar porque ahorita ya es más a un aprendizaje significativo, ya no es ver las integrales, ver las derivadas, sino ya es cómo las tengo que aplicar para ver en un puente. Y entonces mis alumnos luego dicen, oiga, ¿y esto para qué me va a servir? Yo no voy a construir puentes. Bueno, lo que pasa es que se tiene que hacer significativo el conocimiento, de lo contrario no sirve. Tengo un dato precisamente de Ada Lovelace, que tú decías que era lo de la computación. Tengo un dato que según la UNESCO nos dice que hay unas ciencias, por ejemplo, como la ciencia de la tecnología, la ingeniería informática, y que solo un 3% de mujeres las estudia o se inscribe a ellas.
Uh-huh.
Y según la ONU, hay un estudio reciente que nos dicen que se crearán 58 millones de empleos en el futuro y no va a haber una población estudiantil que la logre captar.
Ajá.
Y sobre todo si no hay mujeres no se va a poder hacer esto que queremos con la ONU en el 2030.
La agenda
2030, que debe de ser sustentable tanto aquí en México como a nivel mundial, y todo esto es debido, por eso les pido que vayan a mi curso. Vamos a ver lo que es sexo, vamos a ver lo que es género, vamos a ver que a las mujeres se les sigue confinando, discriminando por lo que es la estereotipación de género, por lo que es la desigualdad de género. Todo esto es son prejuicios, es un sistema de creencias terrible que seguimos. Efectivamente, se construye precisamente, el género es una construcción social, por lo tanto no se queda fija, es cambiante. Entonces hay que ver, ok, muchas mujeres dicen, es una construcción social, sí, pero ¿cómo? Hay que ver los elementos, ¿cómo se construye el género? ¿A través de qué? ¿A través de normas? ¿A través de roles? ¿A través de relaciones? O sea, y todo eso van haciendo que las mujeres vayamos haciendo otro tipo de mentalidad. Y pedirle permiso, yo he visto a muchas mujeres que son profesionistas y después dicen, no, déjame pedirle permiso a mi esposo, y uno dice, ¿what? Bueno, es que así es.
¿Te quedas con cara de what?
Sí. O me voy corriendo porque mi hijo va a estar y le tengo que dar de comer. ¿Qué? O sea, no es posible, si seguimos, y son mujeres profesionistas, mujeres, y ya mujeres con una vida por delante ya vivida, y sin embargo seguimos repitiendo los mismos patrones.
Sí, uh-huh. Exacto.
¿Y cuándo vamos a ser hijos independientes, pues, y autónomos, y a la vez crítico, que es lo que estamos pretendiendo hacer los maestros de la Universidad Nacional Autónoma de México? Cuando realmente dejemos que nuestros hijos y nuestros jóvenes crezcan. Ya están las nuevas masculinidades. Las nuevas masculinidades nos van a ayudar, y juntos estos jóvenes, junto con las mujeres jóvenes, van a crecer para hacer otro tipo de México. Queremos otro México. Ya yo puedo decirle, queridos jóvenes, ya cumplí con mi parte. Les dejo un presidente que está construyendo el país de otra manera. Ahora le toca a ustedes crear conciencia. No es posible que oigamos todavía en las charlas, ¿qué va a pasar después que se vaya él? Si pasa lo que no debe de pasar, discúlpenme, entonces no nos merecemos ningún cambio. Porque esta concientización que estamos haciendo es para que el día en que ya no esté él, podamos decirle a todos los demás que quieran venir a ningunearnos y hacer y a sobreexplotar a este país, decirles no, porque ya crecimos. ¿Es cuánto?
Ay, Toto, qué bueno, qué bonita intervención. Muchas gracias, Toto. Pues no cabe duda que la maestra Toto, pues la calidad de taller que da ella, pues es muy buen bueno. taller. Entonces las esperamos, ella va a estar, obviamente va a estar en todas las alcaldías, pero este sábado le toca ¿en cuál, Toto?
Álvaro Obregón.
Ah, en Álvaro Obregón. En Álvaro Obregón, en la calle de Alfonso Cano, número 42, Colonia Alfonso 13. Ahí las esperamos con nuestra maestra Carmen Toto, que va a hablar como habló ahorita y más. Además lleva sus pantallas, lleva su preparación con sus diapositivas y muy bonito los talleres. Yo tengo el gusto de haber asistido con ella ya el cuarto año estamos iniciando de las escuelas itinerantes. Y seguimos con el tema de las mujeres, pues yo les puedo decir que la mujer, como dijo Virginia Woolf, no hay cerradura que no abramos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la primera astronauta fue Valentina Tereshkova en 1963. Los gringos, no, perdón, los estadounidenses, así se dice, ¿no? No fueron capaces de lanzar una mujer, ¿verdad? Ahí está el modelo patriarcal que nos viene del norte. Entonces, los rusos fueron capaces en 1903 de lanzar a Valentina Tereshkova. Y les voy a decir algo, la NASA empleó a unas mujeres afroamericanas, inclusive hay una película muy actual.
¿Vidas cruzadas?
Algo así, sí. Yo la vi que son las cuatro mujeres que eran afroamericanas, o sea, de color negro su piel, y las tenían confinadas a un salón porque eran de color y tenía que ir al baño, a un baño especial que era para gente de color. Sin embargo, estas cuatro mujeres eran mujeres letradas en matemáticas, astrónomas, que dominaban todo el espacio aéreo y el espacio del universo, y fue una de ellas que se llama Katherine Johnson, la afroamericana que dio la órbita para los satélites en la NASA. Entonces, figúrense, esta Katherine Johnson, mujer de color, que era confinada por ser mujer y confinada por ser de color. Es una vergüenza que esto pase todavía en nuestra época, ¿verdad? Sin embargo, así es. Entonces, yo les quiero decir que hay una fundación actualmente que pueden ustedes consultar que se llama GADEA, ahí no me conciencia, GADEA Ciencia. GADEA es con G de gato, A de Arturo, D de Daniel, E de Enrique, A de Arturo y luego Ciencia, GADEA Ciencia. Allí en Facebook pueden ustedes consultar todo lo relativo a las mujeres relacionadas con la ciencia y hay un hashtag que se llama o científica o madre y ahí nos relata casos de mujeres que han tenido que sacrificar su vida íntima, su vida personal, porque pues las mujeres que se dedican a la ciencia, como no tienen que les cuide a sus hijos, como no tienen las licencias de maternidad necesarias, pues se ven en la angustia, en la culpa de dejar a los hijos, y entonces es cuando sabemos que este sistema patriarcal no nos apoya, porque realmente si nos apoyara, pusiera pues guarderías o diera un subsidio económico o por ejemplo esas licencias de maternidad se las cuentan como tiempo no trabajado y entonces no alcanzan a cubrir ciertas necesidades de su empleo. Entonces allí en ese hashtag que dice o científica o madre conocerán de muchas de estas historias de mujeres que han sido castigadas por el sistema patriarcal y son científicas. Entonces, pues también tenemos a Rita Levi Montalcini, que fue Nobel de Medicina, fue una neuróloga italiana. que estudió las sustancias que regulan la división celular. Rita Levi Montalcini todavía la teníamos hace poco, sin embargo murió a los 103 años, pero fue realmente una científica muy eminente, que sus estudios la llevaron a descubrir muchas conexiones neurológicas, y fueron muy importantes sus estudios. Y aquí en México tenemos también muchas personas científicas mexicanas, que ahorita les vamos a hablar de ellas. Tenemos una pausa musical, esperemos que la disfruten y no nos abandonen.
Morena, 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 Morena. De hacer historia llegó el momento del mal gobierno, llegó el final. Llegó el momento del movimiento de regeneración nacional. Es el partido de la esperanza, que soy la auténtica oposición. Un movimiento de amor que avanza contra el despojo y la corrupción. Acabaremos con la desgracia de nuestro pueblo y de la nación. Conquistaremos la democracia con invencible organización.
¡Morena!
Es el partido del pueblo. Nacional, pacífico hasta el final. Morena enseña a sus militantes para lograr un mejor país. Y hacer el bien a sus semejantes es otra forma de ser feliz. Unamos fuerzas en la faena contra la mafia neoliberal, para ganarles con el Morena cada batalla electoral. Acabaremos con la desgracia de nuestro pueblo y de la nación. Conquistaremos la democracia.
¡Morena!
Es el partido del pueblo unido para cambiar.
¡Morena!
La vida pública lograremos regenerar.
¡Morena!
El pueblo puede salvar al pueblo, ya lo verás.
¡Morena!
De todo México la esperanza del cambio en paz. Si el país se moreniza, no nos gana Televisa. Morena enseña a sus militantes para lograr un mejor país. Que hacer el bien a sus semejantes es otra forma de ser feliz. Unamos fuerzas en la faena contra la mafia neoliberal, para ganarles con el Morena cada batalla electoral. Acabaremos con la desgracia de nuestro pueblo y de la nación. Conquistaremos la democracia con invencible organización.
¡Morena!
Del pueblo unido para cambiar.
¡Morena!
La vida pública lograremos regenerar.
¡Morena!
El pueblo puede salvar al pueblo, ya lo verás.
¡Morena!
De todo México la esperanza del cambio en paz. La organización es la mejor manera de ganar para tus hijos democracia verdadera, porque poco le importamos a la minoría rapaz. Defendamos nuestro voto, el petróleo y lo demás. Del pueblo y para el pueblo en el país. Un gobierno que al fin haga al pueblo feliz. Te esperamos en Morena, firma ya tu afiliación al partido, al movimiento de la regeneración. Acabaremos con la desgracia de nuestro pueblo y de la nación. Conquistaremos la democracia con invencible organización.
Morena
es el partido del pueblo.
Bueno, pues En otro orden de ideas, también vamos a felicitar a Marta García, a Roberto Jiménez, qué bueno que nos acompañan, Pedro Medina, Yola Santiago, Abel Zavala, Antonio Sierra, Angelita Rosas, José Mozo, Georgina Camacho, Andy Domínguez, Hilaria Campos, Alfredo de la Sierra, Alberto Morquecho, María Gómez, Inés Cervantes. Qué bueno que nos acompañan. Y antes que nada, bueno, estaba yo hablando de las científicas mexicanas, ¿verdad? Entonces, ya Gloria nos había mencionado algunas. Yo tengo aquí a Silvia Torres Peinbert, que es astrónoma, y ella estudió la composición química de las nebulosas.
También Julieta Fierro, Julieta Fierro, que es física egresada de la UNAM, también la doctora Julieta Fierro, ajá, que ha trabajado mucho en divulgación de la ciencia también con mujeres.
Sí, Julieta Fierro, sí, muy famosa, divulga la ciencia, yo he ido a algunas conferencias. Tenemos a la doctora Elvia Bravo Hollins, que precisamente es bióloga. Todavía sí, a mí su hermana Margarita Bravo Hollins daba zoología 2, invertebrados, en la facultad. Elia Bravo Hollins es botánica, bióloga, y ella hizo un estudio exhaustivo de las cactáceas. Uh-huh. Ustedes saben que las cactáceas mexicanas son únicas, y en ese sentido, pues muchas de las naciones que carecen de ellas nos las han querido capturar y llevar a sus regiones. Y de esta forma, pues, por ejemplo, la cactácea que da el mezcal, y la cactácea que da el pulque o el tequila, deben de ser de denominación de origen, porque si no, de otra forma las han querido secuestrar a otros países. Entonces, la maestra Elia Bravo Hollins hizo el estudio de todas las cactáceas que son muy importantes en nuestro país. María Elena Caso es bióloga, ciencia del mar y limnología. Agradece a ella que en sus estudios, ella fundó esta rama del estudio del Instituto de Biología, la ciencia del mar y limnología, que es un departamento, ¿verdad?, que está en el Instituto de Biología. María Elena Caso estudió los equinodermos, y del 2000 al 2005 hay 42 patentes de mexicanas mujeres, y en cambio hay 671 patentes de hombres. Eso también es, pues no sé si sea discriminatorio o que la misma mujer se discrimine a sí misma, por lo que ya hemos venido hablando. Entonces, eso también tendríamos que verlo en estos talleres que hemos venido haciendo a través de los 4 años que nos han dado nuestras talleristas. Precisamente de eso trata, de que las mujeres actualmente lo primero es quitarse el mito de sus cabecitas, y entrar a las nuevas masculinidades, sí, como dice la maestra.
Bueno, el problema de las mujeres que, como dices tú, no logran ver cómo trascender en estas ciencias. Acuérdate que estamos trabajando con los techos de cemento, el techo de cristal, ¿sí? Estamos, ya lo dije, el estereotipo. Desafortunadamente, a nivel laboral, tenemos los techos de cristal que no le permiten a la mujer sacar todo ese potencial que tiene. ¿Por qué? Porque los señores no se lo permiten, nos dejan llegar a cierto nivel y ya de ahí ya no pasamos. Mientras que en el techo de cemento, pues lo justificamos, como lo decían anteriormente, pues es que tengo que ver a mi bebé, y a veces los bebés tienen hasta 20 años y siguen siendo los bebés, o tengo que ir a dar de comer, o tengo que ir, o sea, hay muchas cosas, ¿sí? Ahora, dentro del ámbito político, pues tenemos aquí el precipicio de cristal, en el laberinto, el precipicio, ¿sí? También ese es otro problema, que ponen a las mujeres precisamente en lugares donde no hay posibilidades para ganar. Uh-huh. A nivel laboral, las CEOs que están, por ejemplo, en Pepsi, la pusieron sin, cuando Pepsi andaba muy mal, y entonces la ponen para tratar de salvar a una compañía tan importante, ¿no? O sea, se ponen a las mujeres para decir, bueno, si no se salvan, pues ni modo. Y aparte, si no ganamos, pues ni modo. Pero sin embargo, ¿qué es lo que van a decir? Sí, pues era mujer, no iba a ganar. O sea, esa es la gran cuestión que tenemos en este país. Sí, cierto, llegamos a una paridad política. Esa es la gran cuestión. La paridad que estamos hablando actualmente en la 64ª legislatura es política. Pero no hemos alcanzado la igualdad sustantiva, que es la igualdad de facto, la igualdad de hecho, la igualdad de trato, la igualdad de oportunidades, y que nos den la oportunidad de ser una igualdad de resultados. Eso sí. Lo vamos a ver también en el taller. Por eso es necesario que las mujeres ahorita nos capacitemos. Ya estamos en el poder, sobre todo las morenas las mujeres de Morena. Ok, ya estamos en el poder. Ahora, digo, estamos en el poder porque el partido ganamos. Ahora hay que hacerlo de hecho. Ya estamos y podemos pelear esos lugares porque los trabajamos, aun cuando no hayamos llegado en algunos puestos. Tengo muchas compañeras que han hecho muchísimo trabajo y no se les reconocieron sus derechos. Pero eso es otro tema, mi querida.
Sí, así amiga. Es, sí, ya sería político, pero sí, en la ciencia nos hemos visto muy rezagadas. Aquí tengo el dato exacto de los Nobeles. Figúrense que se han repartido 832 Nobeles a hombres y solamente 49 Nobeles a mujeres. Entonces ya en ese sentido, bueno, tenemos un trecho pues muy grande en la ciencia, y hemos visto por los casos que ya comentamos de que muchas de esas mujeres que deberían haber ganado el Nobel no lo ganan porque prefieren dárselo a los hombres, como el caso de Watson y Crick, y entonces también de Madame Lavoisier, que era química, la química nos va a hablar de Lavoisier y nos tiene una anécdota de por qué se blanquea la ropa, ¿verdad? Claro. A ver, vamos a darle la palabra a nuestra compañera para que nos hable de esa anécdota de la ciencia en la que intervinieron las mujeres. Adelante.
Es muy curioso.
Es un dato curioso.
Es un dato curioso porque principalmente la alquimia se trata de el antecesor de la química, ¿no? La alquimia bien se sabe que es la ciencia precesora a lo que dije, a la química, pero muchos piensan que los hombres fueron los creadores de esta, digámosle, ciencia, pero no, fueron las mujeres. ¿Por qué? Todo salió porque las mujeres querían blanquear la ropa y no sabían cómo, entonces utilizaron leche agria para poder blanquearla, y ese fue el primer blanqueador de la historia. Entonces es un dato muy curioso y la verdad, qué orgullo, ¿no? Que las mujeres hayan empezado con esto sobre los experimentos, sobre las creaciones, y qué mal que se dé como hacia los hombres la importancia.
No, claro que nada. Sí.
Las mujeres sí, hacemos es. Química en la cocina,
en todo
está todo. Aplicada en la belleza, las cosmetólogas, ¿verdad? Las que hacen cosméticos, de yo hecho, pienso que intervienen.
Dicen que hay más astronautas que perfumistas, y las mejores perfumistas son mujeres.
Sí.
Entonces ese es otro dato. Ajá. Sí, mira, por ejemplo, algo que comentaban hace un rato es acerca de las mujeres que están presentes en la ciencia y en qué niveles. Usted estás mencionando acerca de los Nobeles. En México, uno de los sistemas en los que tienes que ingresar cuando eres investigador, que pertenece al CONACYT, es el Sistema Nacional de Investigadores, es el SNI. Leía por ahí un dato que en el 2015 el 30% del 35% eran mujeres. O sea, todavía tenemos ahí una tarea que hacer porque no hemos logrado ahí el 50%. Hay otro dato también, que en la actualidad en la población universitaria de México andamos por ahí del 49, casi pegándole al 50%.
Sí, exacto, mujeres, exacto. ¿No?
Entonces, 3 de cada 10 personas dedicadas a la ciencia son mujeres. Entonces andamos por ahí del 30% de las mujeres dedicadas a la ciencia, y creo que tiene mucho que ver lo que ustedes mencionaban hace rato, ¿no? Siempre tendemos a tener más responsabilidades desde que somos hijas. desde que somos hijas hasta que cuando somos esposas, ¿no? Por eso es que también yo creo que valdría la pena hacer un programa, y ahí también lo vamos a hacer en Álvaro Obregón, de nuevas masculinidades, porque se trata de encontrar compañeros que puedan reforzar también esta parte para el desarrollo de las mujeres y no seguir dándole a esta parte patriarcal o ver a los hombres como proveedores, ¿no? Creo que estamos en una muy buena época en la que podemos ser nosotras constructoras de nuestro propio futuro, y ya lo hemos demostrado. Algo que les comentaba hace rato, volviendo al tema del barco y a lo que tú me comentabas, de a qué retos nos enfrentamos las mujeres cuando queremos hacer ciencia, pues creo que todos, desde seguridad, o sea, les comentaba yo hace rato, ¿no? A mí me invitaron a hacer un estudio pesquero y entonces me decían, oye, pero te vas desde Tapachula y tienes nada más tanto presupuesto, que también ese es otro tema, ¿no? El presupuesto también está muy mal distribuido en la investigación, cada vez es más bajo, y creo que ahorita lo que está haciendo la secretaría que representa la doctora Rosaura Ruiz, que es la de Ciencia, Tecnología e Innovación, es impulsar becas también para empoderar a las mujeres, y sacaron un pronunciamiento también para dar proyectos y para estar como ahí al tanto de lo que pasa con las mujeres en la ciencia. Desde la seguridad, ¿no? Les comentaba yo, a mí me dicen, oye, ¿quieres ir a hacer un estudio pesquero? Y dije, padrísimo, sí, por supuesto que me
ay,
voy,
qué
¿no?
Sí, claro.
19 años tenía yo, y mi mamá me dice, ay, ¿cómo que te vas a ir, no? Sola, vas a ir bordeando. Sí, yo dije, no, yo sí me voy, ¿no? Pesado y inseguro, o sea, vas como mujer y tienes que ir pensando, no nada más en que, ay, viajo de noche, ¿qué va a pasar, no? Y después llego a Manzanillo a trabajar con pescadores de flota de mediana altura, que son embarcaciones un poco, están las pangueras, que son chiquitas, que trabajan generalmente con palangre, que es un ganchito así que ocupas para la pesca, y están las de mediana altura, que generalmente se dedican a, pues ya un poco a camarón, a atún, ¿no? Un poquito, porque también todavía es un poco de pesca artesanal de malla, ¿no? Pero llego allá, la verdad es que todos los compañeros muy amables, ay, biólogo, y te cuidan, ¿no? Porque estás como más chiquita y esto y el otro. Pero te subes a un barco y te vas a meter 15 días con puros hombres.
Exacto.
¿No? Sí, y entonces sí, por supuesto que vas pensando en, híjole, pero con todo y miedo ahí vamos.
Con miedo.
Con todo y miedo ahí vamos. Sí. Pero creo que de esto se trata todas las políticas públicas que se tienen que desarrollar. Las mujeres no podemos andar con miedo haciendo ciencia y haciendo nada, ¿no? Entonces, te metes 15 días con ellos y hasta para ir al baño, Dios mío, ¿no? Entonces, así todos sí. Ellos la tienen más fácil en ese sentido. Y creo que desde ahí hay que abrir caminos. Todas las pesquerías están representadas por hombres, los que se dedican a la pesca desde Tapachula hasta Manzanillo son hombres, ¿no? Pero muy interesante porque ahí hicimos unas encuestas de cómo se veían ellos y cómo manejaban su casa. Las problemáticas que se manejan socialmente son muy fuertes, ¿no? Pero también ellos siempre se referían a que ellos podían ser pescadores gracias a sus mujeres. Y volvemos a la frase esta que dicen que detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Efectivamente, las mujeres son las que tienen mucho que ver porque son las que les ayudan, por ejemplo, cuando van a cargar gasolina, ellos dicen, no, pues tengo que dejar a mi mujer en tal lado para recibir el bono, ir por la gasolina, ¿no? Entonces, siempre estamos presentes, ¿no? A la hora de hacer ciencia, creo que ya hay muchas mujeres y cada vez el posicionamiento de la mujer es mayor y tenemos que ir desmenuzando estos caminos oscuros, ¿no? Desde la seguridad, el presupuesto, el que si me tengo que dedicar a mi casa, ¿no? Entonces, exacto. Creo que ahí depende mucho, decían hace rato, hay que cambiar nuestras conciencias y depende mucho también de los compañeros que elijamos nosotros de vida, ¿no?
Exactamente.
Porque nosotras podemos sí. Elegir a nuestros compañeros. Invitar a aquellos hombres a que sean compañeros de vida y tratar de evitar un poco todo este pensamiento machista que tenemos en México, ¿no? Creo que nos falta sí. Mucho, todavía nosotras mismas tenemos mucho que estudiar en ese sentido, pero invitar sobre todo a los hombres a que no están excluidos de nuestros espacios, pero sí invitarlos a ser compañeros.
Claro que sí, no estamos contra de ellos, estamos con exacto. Ellos. Y de lo que se trata el feminismo es que la misma moral funcione para hombres y mujeres. Entonces, en ese sentido, la masculinidad pues está aflorando. Y masculinidad, pues en pocas palabras, es educar a los hijos varones a que también pueden lavar los platos, a que también pueden barrer, lavar su ropa, pegar un botón. Pues esas son las nuevas masculinidades, porque generalmente todas esas labores femeninas que por construcción de género nos han venido imponiendo, pues realmente también lo pueden hacer ellos. Entonces, ahora hay en la cocina hay muy buenos chefs, ¿no?
Claro. Podemos, eso pasa
¿sí?
Igual.
Sí, dime.
En los laboratorios.
Ajá, sí.
Porque, por ejemplo, siempre a las chavas nos ponen a lavar el material. Y los chavos
no dicen, te dejes, pues, no, no, no te dejes.
Y bueno, actualmente ya es menos, porque antes sí me tocaba, ¿no? Que decían, pues lávalos tú. Y yo decía, no.
Tú los lavas bien bonito, lávalos tú.
No, es parejo, ¿no? Hasta el material del laboratorio que ellos utilizaron no lo querían lavar. Entonces digo, no, es parejo, ¿no? Es de todo. Sí, compañera, es equidad, ¿qué pasó? ¿No?
Claro, eso es. En otras palabras, es educación, compañeras mujeres. Claro. Tenemos que ir educando desde nuestros hijos, a nuestros maridos, a nuestros compañeros, como dice Gloria, que sean parejos. Si ustedes tienen a su novio, pues desde el principio, ¿no? Exacto. Decirle, ¿sabes qué, mi amor?
Isabel, discúlpame que te interrumpa, pero estoy totalmente en desacuerdo contigo.
A ver,
yo creo que las mujeres, y mucho menos nuestras compañeras jóvenes, a pesar de tener tantísimas obligaciones como mujeres, porque ellas aún cuando tengan, no sé, 20 años, 28 años, que están jóvenes, ya traen una estructura que se las inculcaron la sociedad, sus padres, etcétera, etcétera. Entonces, estoy en total desacuerdo con que tú les digas a nuestras compañeras que aparte de todo lo demás, de aparte de traer a los hijos y que debe de costar uno, yo no tengo ninguno, pero debe de costar y doler un montón, tenga que educar a los hombres o a su marido. No, discúlpame, no tenemos que educar a nadie, ¿sí?
Hay que abrir.
Ellos tienen que comprender, entender y educarse. Por eso son los talleres de las nuevas masculinidades. Uh-huh. En vez de la dominación, es la cooperación. Igualdad. Entonces, ahí tenemos que, ellos ahí se tienen que educar. Pero todavía, aparte de todo lo demás, ellas tienen que educar a sus maridos. No, discúlpame, pero no.
Bueno, no en ese sentido. Compartir, porque si son pareja, tiene que ser pareja para todo, ¿verdad? Entonces, la mujer no puede hacer doble ni triple jornada, porque ya basta, tenemos que tener tiempo para educarnos, tener tiempo para leer libros, para componer música, para hacer ciencia, porque la mujer también podemos hacer todas esas actividades. Entonces, en un momento dado, pues depende de la etapa en que esté en nuestras vidas, pues si ahorita un señor o una señorita o un joven se hacen cargo de los quehaceres domésticos, porque por ejemplo Beethoven a fuerza tenía alguien que él lavara sus chones, ¿no? Y les apuesto que era una mujer.
Pero pagaba.
Exactamente. Bueno, sí, quién sabe, habría que investigar. Pero luego muchas veces por eso se casan, porque quieren, no quieren una esposa, quieren una sirvienta, ¿verdad? Pero entonces nosotros, nada más acabo la idea. Mira, como decía yo en mis épocas, decía MMC mientras me caso. No, ahora no. Entonces, a las mujeres no las eduques para conseguir marido y que te mantengan. Exacto. No, porque nosotros podemos mantenernos. Y tanto como nosotros podemos mantenernos, pues ellos también. Si nos va a unir algo, que sea el amor, la comprensión y la identidad. Sí, Gloria, adelante.
No, te decía que yo creo, nos estamos poniendo muy bravas, pero está bien. Creo que coincido con lo que decía Toto, ¿no? No hay que educar, no hay que todavía tomar la responsabilidad de educar a nuestras parejas, pero sí creo que tanto hombres como mujeres tenemos la responsabilidad de abrir nuestras conciencias y de entender que, decían por ahí una frase, mi libertad termina donde empieza la del otro, ¿no? Entonces, como seres humanos, siendo hombres, siendo mujeres, lesbiana, gays, como te asumas, en el rol que te asumas, pero respetar eso, ¿no? Mi libertad termina donde empieza la del otro. Y creo que en medida de eso vamos a ir deconstruyendo este concepto de género que tenemos. Y podemos ir avanzando hacia el empoderamiento de las mujeres y el desarrollo de las mujeres, ¿no? Isabel, creo que tenemos que ir a una pausa musical, pero...
Sí, bueno, yo les quería también, porque nada más dimos 4 escuelas itinerantes y vamos a dar las otras 4. Entonces, ¿ya tienen su lápiz, su papel? Bueno, fíjense bien, en la alcaldía Gustavo A. Madero, el 16 de febrero de 10 a 2 de la tarde, estaremos tratando el tema de ética y política en el liderazgo de las mujeres, con la licenciada Cecilia Peregrino. Esto en la calle Unión 216, Colonia Tepeyac Insurgentes, cerca del metro La Villa. Entonces, allí las esperamos, ya saben que es totalmente gratis, sin costo, y no es necesario que sean militantes, está abierto al público. Tenemos en la Alcaldía Iztapalapa empoderar para potenciar el liderazgo de las mujeres. Allí nos va a acompañar el maestro en ciencias Tolentino Soriano Reyes. En Avenida Telecomunicaciones, módulo 10, Colonia Ejército Constitucionalista Deportiva, Francisco y Madero. Deportiva Francisco y Madero, cerca de la clínica del ISSSTE. Allí los esperamos en Iztapalapa. En la Miguel Hidalgo tenemos empleo, salario y derechos laborales de las mujeres con la doctora Carmen Ponce Meléndez. En la calle Sor Juana Inés de la Cruz, Colonia Agricultura, Alcaldía Miguel Hidalgo. Tenemos en la Alcaldía Milpa Alta la plática, el taller, políticas públicas en el campo de la salud de las mujeres, con la doctora Gloria Pimentel. Esto se va a llevar a cabo en el Comité Ejecutivo Delegacional de Milpa Alta, calle Constitución, 57, segundo piso, barrio Los Ángeles, Villa Milpa Alta. Esas son las otras cuatro que van a ser el 16, con estas cuatro y las otras son 8 delegaciones, pero las otras 8 las vamos a dar el día 23, desde el próximo martes les voy a decir dónde y con quién. Muchas gracias, pausa musical.
Quiere pasar a la fiel. Yo también voté por él. Yo lucho siguiendo a él. Que viva el presidente que se llama Andrés Manuel. Yo también voté por él. Yo lucho siguiendo a él. Que viva el
insisto. No fue regaño, fue comentario, sí, dice.
Miren, insisto que desde novias ustedes conozcan la psicología de su compañero, que lo vayan conociendo, y si ustedes notan que es dominante, que no las deja moverse, que les dice ¿por qué te pintas? Bájate la falda, o ese ponte
o ponte de falda, ¿no?
O sea, desde ahí ustedes ya se dan cuenta. Sí, está.
Sí, perdón. Entonces, en el mismo orden de ideas que estaba yo hablando, les decía que yo insisto en que sí, si ustedes son novias, pueden saber cuando el hombre es dominador, en el momento que les dice no te pintes, en lugar de ir a ver esta película, vamos esta, o ¿por qué esos pantalones? En fin, ustedes mismas se van dando cuenta cuando el hombre es controlador. Y figúrense, ustedes dicen, lo voy a cambiar. No es cierto, no cambia, señoritas, no cambia. Entonces, igual un hombre que le gusta tomar, usted dice, no va a cambiar. Va a cambiar cuando sea papá, cuando nos casemos o cuando vivamos juntas. No cambian. Les quiero dar el tip, la triste noticia de que ese príncipe azul no va a cambiar. Entonces, esa princesita se tiene que ir buscando otro príncipe azul que compagine con sus ideas de equidad y de igualdad, porque si quieren ser unas mujeres que tengan tiempo para estudiar, para desarrollar su carrera, pues necesitan que él las ayude al interior de la casa. Así como nosotros hemos ido al exterior y ya ganamos un sustento económico, ellos tienen que entrar al interior y ayudarnos con las tareas domésticas, porque si no, de otra forma, esa pareja no va a funcionar y ustedes van a estar siempre trasnochadas, siempre con los trastes que tengo que lavar, con la ropa sucia, que no, señoritas, él tiene que entrar al ámbito interior para ayudarlas en las tareas domésticas y así ustedes liberen tiempo para su desarrollo personal. Yo les quiero dar, por último, en el tema de la mujer y la ciencia, un link, como ahora les dicen, un link. Desde el 2006 se estableció la Red Global de Mujeres Inventoras e Innovadoras. ¿Ya lo notaron? Es Red Global de Mujeres Inventoras e Innovadoras. Por sus siglas en inglés es G de Gato, W de Washington, I de Isabel y N de Niño. Entonces, allí pueden consultar muchas cosas de las mujeres y la ciencia. Vamos a proseguir con nuestras atentas y preparadas invitadas para ver qué nos tiene Daniela.
Daniela.
Adelante, Daniela.
Bueno, yo nada más quería comentar.
A ver, Gloria.
Perdón, yo quería comentar con respecto a lo que decías ahorita de no nos quedemos con la idea del príncipe azul, ¿no? O sea, creo que dado toda la formación que tenemos, las caricaturas y eso, y yo invito a las jovencitas que nos estén escuchando o a las que no están jovencitas pero que conocen a jovencitas, que las inviten a deconstruir este concepto de príncipe azul, ¿no? Porque siempre estamos buscando el príncipe azul que nos va a rescatar, que nos va a procurar, que nos va a cuidar. Hay que buscar compañeros de vida. Yo creo que eso es algo bien importante y que ojalá un día podamos hacer un programa de eso. Bajo este aspecto yo les quería comentar que yo decidí estudiar una carrera científica a pesar de los pesares, porque en esa época decían y siguen diciendo, ¿no?, que si estudias una carrera científica no vas a encontrar trabajo, más como biología, física, matemáticas, este tipo de ciencias. Pero hay que perseguir esos sueños. Yo quiero invitar a esas jovencitas que nos escuchan que si tienen interés en alguna carrera científica, la busquen y la peleen y la lleven a cabo y que se quiten estas ideas de si me voy a casar, si voy a poder, si no voy a poder, ¿no? O sea, que lo intenten, que lo hagan. Yo estoy muy orgullosa porque dos de mis sobrinas estudiaron carreras científicas, las dos decidieron estudiar carreras científicas. Una de ellas decidió ser madre muy chiquita, tiene 21 años, tiene una niña de un año y con todo esto continúa con la carrera, ¿no? Entonces, uh-huh. creo que no está peleada una cosa con la otra, creo que tiene que ver con las decisiones conscientes que podamos tomar, y ya lo decía Marie Curie, que en la vida no hay cosas que temer, solo hay cosas que comprender. Entonces, creo que yo les hago una invitación a eso, a que peleemos esos espacios, a que pensemos que sí se pueden lograr, a perder el miedo a las matemáticas. ¿Va a costar trabajo? Sí, como nos puede costar trabajo a todas, cuesta más trabajo para las mujeres ahora, y por eso hay que desarrollar políticas públicas encaminadas a que se abran espacios de ciencia para mujeres, pero no es imposible, se puede lograr. Entonces yo invito a esas jóvenes a que vayan a la jornada que les mencionaba.
Jornada universitaria en la Facultad de Química.
¿Cuándo es?
No tengo bien el dato, pero métanse a la página de www.química.com. Y ahí va a aparecer toda la información, donde nos pueden visitar, e inclusive si van en prepas, se va a hacer una jornada de estudiante, orienta al estudiante sobre las carreras que hay en la UNAM.
Para okay, y que actualmente, bueno, ya hay en el gabinete, por ejemplo, de la Ciudad de México, hay mujeres muy preparadas, como la doctora Marina, que está en Medio Ambiente, la doctora Rosaura Ruiz Gutiérrez, que por cierto sacaron ahí un pronunciamiento acerca de los planes que tienen para fomentar la ciencia en las mujeres, y proponen ellos el otorgamiento de becas, intercambios académicos y científicos en diversas instancias para principalmente enfocar a mujeres a poder hacer intercambios en Europa, Asia, América Latina y cosas así. Impulsar el programa integral para la formación docente en distintos niveles educativos para desmantelar los estereotipos de género en la sociedad, y principalmente en materia de ciencia, tecnología e innovación. Y visibilizar, en este sentido, quieren hacer que la ciencia aplicada por las mujeres no solo contribuye al desarrollar ciudadanías activas e informadas, sino a creer en la capacidad científica endógena y espacios más equitativos y prósperos y sostenibles. Creo que ahí hay que resaltar que el trabajo que está haciendo ahorita el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum es muy importante, porque se está tratando de trabajar verdaderamente la equidad de género, ¿no? Entonces creo que son oportunidades que podemos aprovechar, ¿no? Y sobre todo todas las mujeres, ¿no? Pero sobre todo las más jovencitas que se quieran acercar a facultades como la Facultad de Ciencias, como la Facultad de Química.
La de Ingeniería.
No solo tienen que esperarse a que haya ese tipo de jornadas, ustedes pueden ir a servicios educativos y ahí los pueden encaminar con algún estudiante para que les informe de qué va la carrera. Y bueno, hay actualmente científicas muy importantes, ya mencionamos a la doctora Julieta Fierro, está también la doctora Rosaluz Tavera de la Facultad de Ciencias, ella trabaja con algas microscópicas. Y hace rato que decías, Isabel, que es impresionante ver a través de un microscopio.
Exactamente.
Sí, es impresionante. Y van a tener experiencias maravillosas, como yo tuve la oportunidad, por ejemplo, en uno de los laboratorios de biología celular, un uh-huh. profesor nos llevó a su laboratorio, sacó una sanguijuela y le sacó el sistema nervioso y nos dio las sanguijuelas tienen neuronas grandecitas, entonces nos dio un alfiler, la pinchó y dijo, esto es una neurona.
¡Qué
bonita! ¡Wow! Cuando yo lo dije... Tengo una neurona en mis manos, ¿no? Entonces creo que uno puede tener oportunidades padrísimas. Por mencionar algunas, está Ali Guarneros, que es nacida en la Ciudad de México, es maestra en Ingeniería Aeroespacial por la Universidad Estatal de San José, California, y actualmente trabaja en el centro de Ames en Silicon Valley. Está María Val Sequillo, ella es maestra y doctora en Biología Celular por la UNAM, y es especialista en Medicina Regenerativa, Ingeniería de Tejidos, citometría de flujo y patología. Todas estas son temas bien científicos, pero ahí échenle un ojo en la red. Susana López Carredón, que trabaja, ella estudió en virología y es especialista en rotavirus, y en el 2001 la UNESCO le otorgó el premio de microbiología Carlos J. Filan. Y la que mencionabas hace rato, Silvia Torres Pepperman, que es Paper, que es astrónoma. Entonces hay ejemplos de mujeres, digo, está la doctora Susana Valencia, también orgullosamente de la Facultad de Ciencias, ella trabaja y tiene principales estudios de estromatolitos en la Reserva Natural de Cuatro Ciénegas, Coahuila. Entonces creo que hay mucho que decir de mujeres científicas, si nos podríamos pasar.
Claro que sí, podemos llegar. Yo también quisiera aumentar de que, por ejemplo, en el Politécnico está la doctora Eva Ramón Gallegos, ¿verdad? Que pues es lo último
que
en la
no
sí, en la esta doctora ya logró curar el 100% del papiloma humano en las mujeres, entonces por una técnica de nanotecnología combinada
con algo de fotorrecepción y cromatografía, algo con el color relacionado. El caso es una ciencia aplicada, muy complicado los conceptos, pero es nanotecnología en el Politécnico. Y fíjense, es una mujer dedicada a curar a mujeres, eso es lo que más me gustó, porque pues ustedes saben que el papiloma humano, más que también lo tienen los hombres, pero los hombres son portadores, portadores, entonces aquellos hombres que no se hacen la circuncisión, pues tienen más riesgo de contactar, de contagiar a su mujer el virus de papiloma humano, del cual es muy frecuente, ¿verdad, Gloria?
Están las vacunas. Ajá. También, que también ese es otro tema, porque en el sistema de, en el sector salud, en la parte pública, no solo se vacuna a cierto sector de la población. Entonces, si tú quieres acceder a una vacuna contra el papiloma, tiene que ser, digo, mujeres mayores, creo que de 18 años, tiene que ser por el medio privado y son caras las vacunas. Entonces, también ese es otro tema, ¿no?
Sí, es la vacuna que pues se les aplica a las niñas, ¿verdad?
A los hombres también, pero creo que eso, digo, si está enfocada en el sistema del sector salud a las mujeres, y creo que a los hombres, si tú los quieres vacunar, tienes que pues hacerlo por fuera, ¿no?
Entonces, pero la mujer sí es indispensable que se vacune, pero actualmente si aparece la dolencia, bueno, pues ya esta doctora del Politécnico ya tiene una técnica para curar. Entonces, sí, nos es muy grato también comunicarles de nuevo que empezamos nuestras escuelas itinerantes 16 de febrero y gracias a nuestra secretaria estatal de Morena Mujeres de la Ciudad de México, que la maestra Guadalupe Juárez encabeza. Y gracias a ella pues se ha generado la escuela itinerante, la revista, este programa con el que ustedes agradecemos su atención. Y nos es muy grato comunicarles también que la forma de contactarnos por teléfono es el 7587-0646 de lunes a viernes, de las 10 a las 5, en el correo electrónico cemugmorenadf@gmail.com y en el Facebook Secretaría Morena Mujeres del DF Oficial. Ahí están también posteadas todas nuestras escuelas. Y sí, en este caso, sin embargo, sí, la situación de la ciencia relacionada con la mujer, pues es un tema que tiene bastante rezago. Hablábamos de los premios Nobel y hablábamos de que más que nada la esencia de todo también es que la construcción de género se dé pues desde el periodo inicial de educación, ¿verdad?
Yo quisiera dar precisamente unos nombres de las mujeres científicas mexicanas que han ganado las becas de mujeres en la ciencia de L'Oréal, UNESCO, CONACYT, y son la física Julia Tagueña y Iraís Bautista Guzmán, reconocidas por su estudio relacionado con la viscosidad del universo en sus primeros microsegundos de vida. Eso es fabuloso, no le entendí nada, pero es fabuloso. Mónica Andrea López Hidalgo, por sus estudios de las interacciones neurogliales que se relacionan con la pérdida de funciones cognitivas en la vejez, que viene a ser lo del Alzheimer, también muy importante. A Mónica Andrade, Ana Sofía Varela Gasque, por su investigación para crear materiales que permitan reciclar el dióxido de carbono. Ana Leticia González Bernal, quien lidera un proyecto para la conservación de especies endémicas de ranas en la Sierra Norte de Oaxaca, sobre todo a ti que eres bióloga. Y Luz María Alonso Lerdi, que genera un tratamiento contra el tinnitus crónico y refractario. Pero yo sigo insistiendo con las ciencias como la inteligencia artificial. Hay un descubrimiento de una chica en Sudáfrica, Kiara Nirgin, ha desarrollado un polímero superabsorbente único que mantiene cientos de veces su peso en agua cuando se almacena en el suelo. Y esta chica recibió un gran premio en la Feria de Ciencias de Google y sin embargo vemos que tiene 18 años. Sí, solamente 18 años. Entonces, algo tendremos que hacer, porque yo estoy también con la idea en la cabeza de algo tendremos que hacer sobre todo aquí con las mujeres, como mi compañera Isabel.
¿Qué pasó?
De hacer algo con las mujeres, con las mujeres jóvenes.
Ay, gracias.
Yo le decía, no, tú vas a ser tutora, mentora.
Para las dos mujeres cosas.
Jóvenes, por ejemplo, yo tengo una ingeniera que sabe mucho del desarrollo de software y le comenté, investigando esto de mujeres de la ciencia, Gloria, le dije, oyes, yo creo que podremos hacer unas clases para que las mujeres empiecen a hacer un desarrollo de programa, porque eso también está muy limitado a hombres. Digo, y tú eres una excelente ingeniera que sí podrías capacitar a estas mujeres jóvenes. Y dice, ya me estás dando trabajo extra. Digo, no importa, pero sí podemos crearlo. O sea, sí se pueden hacer muchas cosas. A partir, con, por ejemplo, de mujeres como nosotras, que ya tenemos toda una vida marcada, que es, en mi caso, la bióloga Malpica, y tenemos mujeres jóvenes con muchas ganas de aprender, ¿no? Bueno, aquí lo dejo, le doy la palabra.
Bueno, yo quería decir algo.
A Daniela, sí. Nuestra química Daniela.
Si ustedes, chicas, jovencitas, se interesan por alguna ciencia, no lo dejen. No dejen pasar la oportunidad, porque es muy impresionante. La primera vez que vi cómo cambiaba una... no sé, cómo cambiaba algo de rojo a azul poniéndole ácido. ¡Wow! O sea, es hermosa la química, tanto la biología como las ingenierías. Todo es bello. Entonces, si ustedes quieren, no lo dejen. Que porque su papá dice algo, su mamá, no. Es lo que ustedes quieren, lo que ustedes van a estudiar, en donde ustedes se van a desarrollar. Es su gusto, ¿no? Es lo que a ustedes les gusta. Entonces, pues, de mi parte sería, no lo dejen. Es muy hermoso y los esperamos en la jornada.
Hay también, ahorita que decía Dani, no lo dejen y se quieren involucrar, también está el Fondo de Cultura Económica, tiene una línea que se llama La Ciencia para Todos, que son libros muy chiquitos. Ahorita que hablabas de lo del cambio de color en el microscopio cuando agregas ácido, hay un libro muy bueno que se llama Cristales Líquidos, de esta colección, y ahí van a encontrar infinidad de libros enfocados a la ciencia, que están hechos por personas, hombres y mujeres, que se dedican a hacer ciencia. Para poner la ciencia para todos, tratan de que haya términos menos técnicos para que tú puedas entender un poco más de lo que es la ciencia en cada una de sus ramas, de física, de medicina, de química, de genética, ¿no?
Biotecnología.
De biotecno, incluso de cocina enfocada a la química. Entonces creo que son oportunidades que pueden tener para empezarse a acercar a la ciencia. Y también que hay una película que se llama Ágora, que habla de Hipatia, que mencionabas hace rato, que la pueden ver ahí con un punto de vista un poco crítico. Los invitamos a que los vean. Y creo que son muchas de las cosas que se pueden hacer para jóvenes, para estarse involucrando en este tipo de temas, desde chiquitas, ¿no? Desde las niñas, desde que estén...
Mi juego, mi alegría,
¿no? De hecho, ayer en el foro los diputados invitaron a niñas a entregarles. Que, por cierto, yo tengo un reclamo para mis papás. Nunca me compraron Biología, mi alegría. Siempre se lo pedí a los Reyes y nunca me lo compraron.
Sí, esos... Y tienen la ventaja de que esos juguetes son mexicanos. O sea, son hechos en México.
Y veías la rana ahí, ¿no?
Sí. Yo, bueno... Sí he comprado juguetes, mi alegría, actualmente, bueno, lo sí, diré ya con, para mis nietos, para mis nietos está el de biología, trae un pequeño microscopio, y también está el de química, pero la situación es buscar juguetes didácticos para que los niños y niñas se interesen por estos temas, porque si vamos a los medios de comunicación, los mismos medios de comunicación son los que nos construyen el género y nos involucran en las tareas clásicas de que nos ha impuesto la sociedad. Entonces, si ustedes ven una telenovela, fíjense en el puesto que ubican a las mujeres. Entonces, si son de época, bueno, pues vamos a comprender que son de época. Pero actualmente, las novelas que hablan de la época actual siguen encasillando a la mujer en el género, ¿sí? Siguen construyendo el género clásico para que en su mente también esté el hecho de que no pueden acceder a otras cosas, no pueden romper ese techo de cristal, como decía la maestra Carmen. Y entonces, pues aléjense de esas situaciones de los medios de comunicación, porque sí, tenemos que discriminar, discriminar entre esos programas que nos hacen que sigamos el mismo la misma situación patriarcal y no busquemos otros horizontes. Entonces hay muchos libros, hay muchos sitios en el Face, en el Twitter, que nos van a llevar a situaciones que innovadoras, como las que ya les dije, la de GW, ¿cuál era? La de GWIIN, Red Global de Mujeres Inventoras e Innovadoras. Estas siglas están en inglés, GWIIN. Entonces, porque los medios de comunicación nos siguen encasillando en esas patrones de género. Tenemos ahora la ventaja de que en nuestra Ciudad de México ya hay una Secretaría de Mujeres. Secretaría, ya subió de categoría la posición de nuestras mujeres, de esta institución que era antes Inmujeres de la Ciudad de México, y ahora es Secretaría de Mujeres, está comandada por la doctora Gabriela Rodríguez, y ella está en un programa de redes que se ha llamado Lunas. Entonces, si ustedes tienen algún problema, pueden acudir a su alcaldía. En cada alcaldía habrá dos lunas. Pregunten por las lunas y entonces allí tendrán una asesoría psicológica, de salud, del tipo que ustedes tengan, allí las van a atender en cada alcaldía. Entonces, la situación de la mujer se tiene que ir recomponiendo y tenemos que vivir nuestros derechos simplemente por ser, no por ser mujeres ni por ser hombres, simplemente porque somos seres humanos, ¿sí? Los derechos humanos son para hombres y mujeres. Entonces, por igualmente tenemos los mismos derechos. Tenemos poco tiempo para terminar. Vamos a darle la palabra a nuestras invitadas, que es la bióloga Gloria. Por favor.
Gracias, Isabel. No, pues nada más gracias por invitarnos, gracias por abrirnos las puertas de este radio. Hay que hacer un intercambio, vayan al radio de Álvaro Obregón y nosotros.
Claro que sí, ¿cómo invitadas? No.
Uh-huh. Gracias. Quisiera nada más que, igual, esto que estás mencionando de las lunas, lo vamos a estar subiendo en la página de Morena Mujeres Álvaro Obregón. Entonces, para que nos regalen un like la gente de Álvaro Obregón y la que no también, porque subimos información de todos lados, está también el Facebook de la Secretaría de Mujeres de la Ciudad de México. Entonces, para que nos den like, nos sigan ahí y vamos a estar hablando de las lunas, de los pilares, que tienen programas muy interesantes para las mujeres. Y por supuesto, invitarlos este viernes a todas las mujeres, este sábado, perdón, a todas las mujeres de Álvaro Obregón, a que estén ahí con nosotros a las 10 de la mañana en Alfonso Cano número 42. Número 42, a las 10 de la mañana a los talleres Colonia de la Alfonso, Escuela de Formación Política de Mujeres de Morena. Y pues nada más eso, ¿no? Muchísimas gracias por la invitación. Y el domingo nos vemos a las 9 de la mañana. Por aquí por Radio AMLO vamos a estar hablando ahí en Álvaro Obregón de cultura, de lo que se está haciendo en cultura en Álvaro Obregón y en la Ciudad de México. Entonces, para que nos escuchen por allá, por favor.
Sí, adelante la química, Daniela.
Pues también muchas gracias por la invitación. Es un tema muy importante. Yo amo la ciencia, estoy enamorada de la ciencia, de todo, me encanta. Y pues como les decíamos, siempre aguerridas a lo que quieren, siempre igualdad ante todo. Y igual por Radio AMLO estaremos el sábado, ¿verdad?
El domingo por Radio AMLO. Y en la página de Morena Mujeres Álvaro Obregón vamos a estar transmitiendo en vivo también un poco de la Escuela de Formación Política, para que nos sigan ahí los que no puedan ir. Pero dense una vuelta, creo que tenemos un cupo un poquito limitado, pero aquí la licenciada Carmen Toto se vende unos talleres bien buenos, así que vayan.
les agradezco, compañeras. Muchas gracias, Isabel, por habernos invitado y compartir este espacio. Si a veces no coincido contigo, bueno, pues no es confrontación, ¿eh? Tú sabes que ese es mi mayor defecto y mi mayor virtud, decir lo que pienso, pero no lo digo así nada más al aire, sino con un gran fundamento, ¿no? Bueno, yo lo único que puedo decir para finalizar es que el logro de la igualdad de género requiere de la participación plena de hombres y de mujeres. Los hombres pueden ser factores de cambio en la creación de nuevas relaciones de género. y pues por eso mi taller se llama Paridad de Género. Vamos a trabajar con los pares, que son los hombres y las mujeres, y la diversidad. ¿Es cuánto?
Sí, sí, maestra Carmen Toto, pues es un placer haberlas tenido a ustedes, mujeres científicas preparadas, la maestra Carmen Toto. De ninguna forma, Carmen, yo acepto todas las situaciones, porque acuérdate que Morena es diversa. Diversa, y en muchas cosas coincidimos, en otras somos divergentes, pero si de algo tenemos aquí en Morena mujeres trabajando, es que tenemos que escuchar a todas, tenemos respeto de todas las ideas, entonces respetamos a todas y toda está abierto a todas las ideologías, y entonces pues reflexionamos, platicamos, dialogamos, esa es nuestra gran tradición aquí en Morena Mujeres, y siguiendo el ejemplo de nuestro presidente del gobierno.
Todo respeto.
Con todo respeto. Sí, siguiendo el ejemplo de nuestro presidente, pues estamos participando, somos un gobierno participativo, somos, porque digo yo, porque participo. Yo participo con mucho gusto desde hace varios años, desde que empezó el licenciado Andrés Manuel López Obrador, lo hemos apoyado y hemos caminado junto con él por diversos caminos, por diversos nichos, pero aquí estamos apoyando a nuestro gobierno participativo, y más que nada él nos dio el ejemplo de la paridad, mitad hombres y mitad mujeres, desde que él estuvo como jefe de gobierno, y actualmente igual, ¿verdad? Y ahorita se ha creado la Secretaría de Mujeres aquí, y próximamente tendremos a nuestra nueva comandante de en InMujeres, sí, ¿verdad? Sí, el Instituto Nacional de Mujeres a nivel nacional.
No sabemos todavía quién va a ser.
Todavía no, se hizo una terna a base de muchas encuestas y se va a someter a votación. Así se hace todo en Morena, transparente y participando, como dice nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Despedida a todos, muchas gracias por acompañarnos y estar con nosotros. Los esperamos el próximo martes a las 3 de la tarde. Nos vemos y nos escuchamos en este su programa Morena Mujeres Trabajando, desde el DF, ahora Ciudad de México. Les recuerdo, por favor, que sigamos haciendo comunidad. Gracias por vernos y escucharnos. Los dejamos en el siguiente programa de Poesía, Morena y Algo Más, con nuestra compañera amiga Rosario Salazar, desde la hermosa ciudad de Mérida. Saludos a todos. Gracias por su compañía. Hasta luego.